Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Si acabas de encender la radio, te damos la bienvenida a la noche de COPE. Yo soy Artaón de Azumendi y estaremos contigo hasta las 6 de la mañana. En un momento te contamos con nuestro criminólogo, nuestro experto Salvador Ortega, las novedades en el juicio contra José
Buenas
Bretón.
Buenas noches, soy Victoria. ¿Qué tal?
Hola, Victoria. Un segundito, por favor.
Un segundo tú, porque resulta que acaba de llegar un mensaje de Luis Bárcenas. Aquí a la noche de COPE.
¿Pero no quedamos en que dormía por las noches?
Sí, pero es que ha mandado un mensaje.
¿Por personas interpuestas?
Sí. Entonces, están analizando a nuestros expertos para darle veracidad. Uh-huh. Porque, claro, es que el mensaje, por primera vez este hombre se manifiesta de manera oral. Hasta ahora se había manifestado por escrito. Y ahora, pues, está dando veracidad a ver si lo que aparece ahí en esos sonidos es real. Entonces, en un momento te lo vamos a traer, ¿vale?
Bueno, pues me parece muy bien. Decía que Salvador Ortega Guiñá, saludos, Salvador, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Artón.
Vamos a hablar de José Bretón, vamos a hablar de novedades en el caso de Marta del Castillo, vamos a hablar de alguna cosa más, pero eso será dentro de unos minutos. De momento, bueno, también vamos a hablar de los trastornos que provoca la obesidad, sobre todo en los niños. En fin, bastantes cosas en esta hora que tenemos por delante hasta las 3. Ya sabes que el programa dura hasta las 6. David García, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Artón. Yo no sé si tú has estado alguna vez en la Scala.
¿En la Scala de Milán?
Yo sí.
Bueno, no.
Sí, hombre, vamos a ver. Mi suegro es que era abonado.
Tu suegro era abonado.
Yo me refiero al pueblo de la Scala, en la costa de Gerona.
Sí, está, sí.
Pues mira, en este, supongo que ya sabrás, y si no te lo cuento, este martes en el pueblo de la Scala, pues se ha detectado alarma por una posible mordedura de tiburón a un bañista. Se comentaba que podría haber tiburones por aquellas aguas, al final parece que no es cierto.
Pequeños escualos, ¿no?
Sí, parece que los pequeños escualos no están por las costas de la Scala y que parece pues que se trata de una rozadura con otro tipo de pez, que no se trata de un tiburón. En definitiva, un bulo que ha surgido, que al cabo de las horas pues ha acabado desmintiéndose, y por eso queremos preguntarte esta noche cuáles han sido esos bulos, esas cosas que te han dicho o que tú has llegado a decir, esas cosas que no eran del todo ciertas, que igual tú ya sabías que te estaban tomando un poco el pelo, pero que aún así te las has creído y has considerado que eran ciertas. Por eso queremos que nos las cuentes y te abrimos para eso nuestros canales habituales. Puedes llamarnos a nuestro teléfono gratuito al 950 6006 o bien nos puedes escribir en las redes sociales, en facebook.com/lanochedecope, en Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope o nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es.
Pues ya está aquí, como hemos anunciado, Salvador Ortega. Salvador, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Experto criminólogo y pionero de la policía científica en España. Si te parece, comenzamos con lo que más espera la gente y es el final, por lo menos, de la vista del juicio a José Bretón.
Bueno, pues nada, yo creo que es la página final de todo este proceso que ha durado casi 4 semanas, entre unas cosas y otras,
sí.
y que se determina ya pues con la retirada del jurado popular y proceder a la deliberación para ofrecer naturalmente un resultado de todas sus notas y de todas las preguntas que se le ha hecho por parte de la acusación y por parte de la defensa. Y esperamos a que todos hemos visto además con cierto interés la decisión de que Bretón declarara al final, como sí, nuevamente como en su derecho, sobre lo que pide o sobre lo que solicita o sobre lo cómo él ha visto el tema, que ha sido lo que ha plantado. Cabe señalar que en esos momentos Bretón de pie frente y mirando a todo lo que era la sala, sobre todo a la presidencia de la sala y a la parte donde se sentaba el fiscal y la acusación particular y su defensa, como de pie cambiaba sus símbolos, cambiaba su rictus, todo ese rictus
un poco pusilánime, ¿no?
Sí, todo ese rictus fantasmagórico de mirada fija, de hablar, de poner mala cara, de no alterar incluso las facciones faciales, pues todo eso se acabó en aquel momento con una sonrisa como falsa, empieza a explicar que efectivamente que es inocente de todo aquello que se le imputa, que no aparecen pruebas de ninguna de las cosas que se declaran, que a él le declaran como autor de las mismas. Y sobre todo lo que más me llama la atención es que al final dice que ya ha pasado un tiempo suficiente, 21 meses creo que sí, después de esto, en el que aún la policía no está buscando a sus hijos. O sea, llama la atención, ¿por qué? Pues porque durante todo el juicio no ha dicho esta boca es mía con respecto a eso. Uh-huh. Yo creo que un padre que pierde los hijos, que realmente pierde los hijos, que se encuentra en la situación que se encuentra Bretón, y que además de todo eso ha perdido de verdad a sus hijos, y le están tratando de culpabilizar de no solo de la pérdida de los niños, sino también de lo que se ha estado tratando, que es la muerte de esos niños. O sea, pues, tenemos dos casos de asesinato. Lo que pide el fiscal son dos casos de asesinato con alevosía y alguna otra cosa más, ¿eh? Y que sea en ese momento, yo creo que hubiera todos los días hubiera salido a gritos en la sala diciendo, ¿dónde están mis hijos? Sí. ¿Por qué no me los buscan? ¿Dónde están? O sea, eso hubiera sido una reacción normal, que además hubiera provocado ciertas reacciones dentro del público y de todos aquellos que han seguido el juicio paso a paso. En definitiva, esas son las últimas palabras de Bretón para con el jurado, con lo batán. El jurado está deliberando, y el jurado pues determinará en dos días determinará que si Bretón, dentro de las preguntas que le han hecho, se consideran como hechos probados o no se consideran, si él es responsable de esos hechos o no lo es, porque no declaran la culpabilidad ni si es culpable o no culpable. Esa es la culpabilidad de todo, y esa va en la sentencia, y entonces eso lo determinará el juez. El jurado lo que tiene que hacer naturalmente es emitir su votación frente a las preguntas que se le efectúan, y que casi todas son naturalmente sobre hechos probados o no probados.
Yo no sé si en este tipo de juicios tan mediáticos entre los expertos suele haber quinielas o no. Tampoco tengo ni formación ni datos suficientes para saber qué es lo que puede pensar en este momento el jurado. Lo que sí da la sensación es de que después de toda la dimensión que lógicamente ha tenido este juicio en España, pues todos los datos aportados no conducen claramente a que los hechos probados sean absolutamente nítidos, ¿no?
Sí, esas son las circunstancias que se crean. Realmente empezamos indudablemente porque no se ha podido efectuar una. Primero, la determinación de los expertos de que los restos encontrados eran restos humanos. Segundo, que esos restos humanos coincidían en una horquilla cronológica de tiempo con las edades de los menores, hijos de Bretón. Luego, después, que hay, parece ser, datos en los cuales se pueden considerar como probatorios a través de fotografías de las cámaras del parque, en la cual no aparecen para nada los niños de Bretón en ningún momento. Tercero, también el abandono de Bretón cuando dice que él deja a los niños allí en el parque mientras va a buscar un aparcamiento para el coche. Eso es rarísimo que un padre lo realice, porque si son niños de la edad que tenían, no los dejan la puerta allí en medio de la calle para que se lo pudieran haber llevado. Esto se hizo pensando en que efectivamente ese era el resultado que se buscaba. No lo sabemos, porque en definitiva por esa situación no se han realizado las investigaciones, sino más que nada por la aparición de naturalmente esos huesos. Esos huesos no han podido determinar naturalmente el parentesco de Bretón con los niños en cuanto a que puedan ser sus hijos o no.
Sí.
¿Por qué? Pues porque claro, el grado el grado de fusión que ha habido en ese preciso horno crematorio preparado para quemar esos huesos, pues han llegado a una cantidad de grados tal que naturalmente el ADN desaparece, ya imposible, ni siquiera en los dientes, donde la dentina es más fuerte y ofrece como un cofre cerrado para aquello que puede ser prueba biológica en el interior. No sé, ese dato es el que se queda en el aire, porque no se puede, porque efectivamente no se ha podido comprobar exactamente al no poder efectuar la muestra de ADN. Luego después otra serie de datos pues van en cursos en el desarrollo de los hechos, en las declaraciones de los testigos, que se ha visto incluso tomar nota al jurado de las declaraciones de muchas personas, tomaban nota por escrito, o sea que en definitiva tiene cierto aire de participación directa en lo que vayan a deliberar, en lo que vayan naturalmente a votar y las decisiones que puedan tomar. Se escucha por la calle, se rumorea que efectivamente Bretón es presunto hasta que no se demuestre por parte de la sentencia que es culpable. Pero lo que sí se ha escuchado es que la gente tiene cierta idea, cierta tendencia a proclamar que este jurado va a declarar a Bretón culpable, va a declararlo culpable de los hechos que se le imputan. ¿Por qué? Pues porque se habla de que son 7 mujeres, de que son 2 hombres, de que a la hora de votar pues puede ser precisamente una diferencia en número suficientemente capacitada como para tener una tendencia hacia el mal que se ha podido causar a los niños y esto influir directamente sobre el jurado. En fin, ahí están, dentro de 2 días tendremos que saber algo. Ojo, si en 2 días naturalmente no se recibe una respuesta que sea resultado de la deliberación,
habrá un premio por parte del juez.
Eso, el juez hablará con ellos, le tendrán que informar de qué es lo que ocurre y tal, y le dará naturalmente una ampliación, una primera ampliación de fechas que sean necesarias como para poder emitir ese resultado.
Bueno, pues dentro de pocos días se emitirá el deseo del jurado y después el veredicto del juez, a no mucho tardar, será lo más lógico, ¿no?
Sí, no creo que tarde mucho, si las cosas están ya como están, han quedado si no suficientemente claras y suficientemente explícitas en cuanto a lo que puede significar, ¿no? En el momento que el jurado determine en qué posibilidades puede estar, pues el juez yo creo que tiene la sentencia, es pronto y no creo que tarde más de 4 o 5 días.
Vale. Visto. Novedades en el caso de Marta del Castillo, ya los apuntabas tú la semana que viene y parece ser que, bueno, que en ese sentido se está avanzando, ¿no?
Bueno, parece ser que en un principio hubo una nueva petición al juzgado para que se pudiera volver a las investigaciones prácticas dentro de la finca de la Rinconada. El juez y el fiscal lo denegaron, no encontraron suficientemente causas ni indicios como para poder continuar en ese tema, pero lo que sí es sorpresivo es que, aparte de todo eso, yo creo que si mañana o pasado se va a comenzar naturalmente nuevamente a buscar con el georradar otra vez, en fin, pruebas que puedan concurrir o datos que puedan implicar que allí pueden estar encontrarse los restos de Marta del Castillo, y yo supongo que será la petición formal y de forma privada o particular. Si realmente el juez no lo ha autorizado, pues tendrá que ser así, de esa forma, de forma privada, forma particular y con naturalmente con el respeto debido a la propiedad de la finca donde se vayan a hacer las cosas y con el asentimiento de que se puedan realizar por parte del propietario.
Tu olfato profesional te dice que sería una buena opción el hecho de utilizar el georradar. Quiere decir, ¿hay posibilidades reales de que allí pueda haber algo más de lo que el juez en un principio ha creído entrever?
Tienes que remontarte a las declaraciones, por el inconveniente que se tienen de que hay multitud de declaraciones, creo que al fin y al cabo son 6 o 7 las que se han realizado por parte de Miguel Carcaño,
sí.
y que ninguna de ellas ha alumbrado ni ha dado datos suficientes como para poder indicar qué es lo que ocurría. Si al final ha tenido que ocurrir algo, algún pacto que hubiese entre los hermanos o algún acuerdo que no se haya podido cumplir o que no se haya cumplido con respecto a lo que pudiera haber. Porque de buenas a primeras, pues sale hablando Carcaño diciendo que ya está bien, que hay que decir dónde están los restos y que... Y entonces hay nueva declaración, afectando naturalmente a la participación del hermano en la desaparición del cadáver, y la de participación que se da es que efectivamente participó en ello Miguel Carcaño. O sea, Miguel Carcaño sabe y da señas. Lo que no la da son fijas, porque al ser de noche pues no concuerdan ni recuerdan ni se orienta dónde exactamente pudieron haberse enterrado. Sí, pero hay que tener en cuenta que hay que cavar un, o sea, que no se preparó esa zanja o ese hueco o ese hoyo, ese agujero para poder enterrar ese cadáver, ¿no? Y que tuvieron que trabajarlo. Tuvieron que hacer ese agujero lo suficientemente profundo como para que no aparecieran restos de ningún tipo cara a poder ser descubiertos, ¿no? Luego, entonces, allí estuvieron trabajando al menos algunas horas dentro de lo que fuera. No, él dicen que sí, que se puede recordar, que ya manifiestan un lugar aproximado de la zona y sobre ese sitio se van a seguir realizando.
En esa acotación.
Esa, efectivamente.
Vale, y tercer y último tema de la noche, espectacular detención de un narcotraficante, lo diré, británico, en el Alhaurín de la Torre.
Pues sí.
Con la habitación del pánico de por medio, ¿no? Esto hay que explicarlo.
Sí, sí, no, digno de estudio, pero tampoco raro, ¿no? Tan raro. La gente se ríe cuando se habla de la habitación del pánico y muchos preguntan, ¿y eso qué es? Y tal. Bueno, pues no, hay en muchas películas en las que esa habitación del pánico aparece. Es una especie de búnker que se hace naturalmente contigo dentro del interior de la vivienda y que sirve para aislarse en un caso de miedo, pánico, de ataque y de querer defenderse de cualquier ataque del exterior. Esa es la realidad. Aquello está preparado pues con receptores de imágenes de las cámaras que pudiera haber en la casa, de todas las señales, se envían señales de urgencia y de socorro desde el interior, hay alimentos, o sea que se prepara para estar allí defendiéndose y que no pueda ser atacado, pues algún tiempo suficiente que le permita esconderse.
Porque en este caso hablamos de un narcotraficante inglés que está perseguido y condenado a 20 años de cárcel, si no me equivoco, en Gran Bretaña, ¿no?
Creo que son 24.
O 24.
Eso es, 24 años de cárcel, de 21 a 24. O sea, este hombre lo juzgan, pero fíjate, lo juzgan en Estados Unidos sin la presencia del mismo, sin que el mismo se pudiera presentar. Uh-huh. O sea, cuando en realidad este individuo parece ser que fue o ha sido un importante jefe o capo de todo aquello que pudiera representar narcotráfico en el lugar donde vivía, residía y en los alrededores. Bueno, pues la policía lo detiene, la policía lo lleva, pero lo ponen en libertad bajo fianza. O sea, que había una libertad condicionada, porque que él no cumple no presentándose sí. A los días que tenía que presentarse. Cuando lo buscan, están paraderos desconocidos, ya no lo encuentran. Y parece ser que las gestiones que se han realizado después para tratar de buscarlo lo han localizado al cabo del tiempo, porque estamos hablando de algunos años atrás, pues al cabo del tiempo lo han localizado en Alhaurín de la Torre. Alhaurín de la Torre, la provincia de Málaga, donde está la prisión de Málaga, es un sitio donde hay muchos súbditos británicos y entre ellos una parte importante de personas que no son lo suficientemente limpios, digamos, en lo que se refiere al delito. Bueno, pues este hombre se escondió y cuando llegaron se pidió ayuda a la brigada especial que hay de entrada, al grupo operativo, al GEO. Bueno, y con esto entraron, incluso tuvieron que asaltar por encima el chalet donde vivían y dentro había dos personas que fueron las que fueron detenidas y no nunca indicaron la presencia del tercer individuo que era justo el que se estaba buscando. Sí. El que se estaba buscando en un momento dado cuando se descubre una especie de moldura en la pared que era de color distinto y de tiempo distinto al resto, al quitar la moldura se dan cuenta de que existe una plancha que es una puerta ya blindada para que da a una habitación totalmente desconocida que se encontraba detrás de un armario. Creo que los perros fueron los que insistieron que allí había algo. Uh-huh. Y en definitiva el hombre pues se dio cuenta que retrasar su detención no le iba a causar ningún bien y salió y se entregó.
Así que ahora, fin de la historia hasta que pidan su extradición y España la conceda.
Normalmente esas situaciones se suelen realizar, esas detenciones, a través de comisiones rogatorias entre juzgados, entre jueces, ¿no? Y en este caso, ya una vez detenido, lo que hay que hacer, que tú lleves razón, lo que hay que hacer es esperar a que la solicitud de extradición y le sea entregado directamente a las autoridades inglesas.
Bueno, pues mejor contado y más rápido no puede ser. Tres casos distintos, fin del caso Bretón, novedades o apunta a novedades en el juicio en el caso Marta del Castillo y la habitación del pánico del súbdito inglés del narcotraficante que al final los perros detectaron que estaba escondido detrás de un armario en una habitación secreta y que ha dado con sus huesos de momento en la cárcel española y veremos si acaba en la inglesa que es de donde está reclamado. Salvador Ortega, criminólogo, especialista de la noche de COPE y pionero de la policía científica, como estoy con la pronunciación. Te esperamos mañana.
Es el tiempo.
La semana que viene. Mañana no, la semana que viene. Es el calor, que me derrite.
El bochorno de hoy, el bochorno y el chaparrón de hoy.
Gracias, sí. Salvador.
Venga, hasta la semana que viene. Gracias a vosotros.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Despedido ya Salvador Ortega hasta la semana que viene. 2:26, 1:26 en las Islas Canarias. Victorio Duque, muy buenas noches.
Buenas noches, Artán.
Apuntabas antes, cuando trataba de presentar la segunda hora, que habías recibido información de...
Sí, ahora mismo te puedo decir que todos los periódicos que ya hace casi dos horas han salido a los kioscos están desfasados.
¿Por qué?
Porque la actualidad manda, la actualidad se actualiza, como su propio nombre indica, sí. Y nos han llegado unos documentos que cambian totalmente pues lo que es el rumbo de la historia.
Pues tú dirás.
Mi ayudante Marcos ha recibido hace una media hora pues dos sobres con dos mensajes de Anonymous. ¿No es así, Marcos?
Sí, ahora mismo, hace media hora, han llegado dos sobres.
¿Ahora mismo o hace media hora?
Hace media hora es ahora mismo, en realidad. Sí, sí. La última hora, esto, media hora. Sí. Han llegado dos sobres, sí, de Anonymous a la emisora. Los han traído en persona.
Anonymous, cuidado, sin H, Anonymous, ¿eh?
Claro, sin H, sí.
Perfecto.
Sí, sí, los han traído en persona con sus máscaras. Sí. Dos mensajes han traído y me han dicho, Vittorio, que los pongas bajo tu responsabilidad porque el Artown está amortizado.
Yo estoy amortizado.
Atención, Artown, porque Anonymous afirma, sí, pues, que tú estás amortizado.
Pues me alegro de enterarme estas noticias por medio de Anonymous en lugar de por medio de la casa.
Bien, vamos a escuchar el primer mensaje. Está relacionado, por lo visto, con lo que se está publicando estos días en las portadas de las cabeceras más importantes de España.
A ver.
Hola amigos, soy Anonymous, mi amigo Bárcenas, y lo estamos encantados con la que estamos liando con los papeles. Tenéis miedo, ¿verdad? Esto es solo el principio. Muy pronto sacaremos absolutamente todo lo que no esperáis. Por cierto, si Anonymous no existe, ¿cómo lo vais a meter en el talego? Un fuerte abrazo. Estamos por todos lados. Vuestro amigo Anonymous.
Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperemos.
Bueno, este era el primero de los mensajes.
Sí.
Un mensaje, pues...
Críptico.
Críptico, pero bastante normal. Está en lo que es... porque hemos comprobado...
La tarjeta de presentación. Un
sí,
poco, ¿no?
Utiliza los códigos que habitualmente utiliza Anonymous en sus mensajes.
¿Y este es el tipo que ha dicho yo estoy amortizado?
No, es el que dio el sobre. Que dijo que bajo mi responsabilidad... Que, bueno, después ha venido otro mensaje.
Sí.
En el que ya a mí me implica en cosas bastante graves.
Feas.
Digamos, graves.
Bueno.
Vamos allá.
Hola amigos, soy Anonymous. Vittorio, viva al Artown, que no se columpie. Le estamos siguiendo. Nada será como pensáis. Mañana en portada de la prensa mundial aparece una foto de usted, Vittorio, recibiendo 1,000,000,000 de euros camuflados en latas de anchoas. Anonymous no miente. Estamos muy cerca.
Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperemos.
Así que 1,000,000,000 de euros camuflados en latas de anchoas.
Sí, vamos
a ver. Se supone que estos 1,000,000,000 vienen de mi sueldo.
Vamos a ver, Artown, que esto lo ha dicho Anonymous.
Ya, pero te pregunto, tú eres el que tiene el contacto con ellos.
No. Es Marcos el que le han dado
Marco.
Los sobres. Marco le han dado los sobres y dice, aquí está, bajo tu responsabilidad, ponlo. Yo lo he puesto.
Y va a salir mañana,
o sea,
en toda la prensa.
¿Tú te crees que alguien me va a dar a mí 1,000,000,000 en latas de anchoas? Esto no se le ocurre ni a Mortadelo y Filemón.
Latas de anchoas. Oye, ¿tú en qué bar cenas?
Esto empieza
a cuadrar
las
anchoas.
Pero hoy quizá lo que más me ha sorprendido ha sido, ¿sí?, el tema de los eres.
¿Por qué?
Porque por fin lo he entendido.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Tú habías entendido lo de los eres de Andalucía?
Se complica, el asunto se complica.
Bueno, pues yo estaba haciendo un... de repente he metido en el ordenador...
¿Sí?
Tú sabes, tú metes en Google y pones reptiles.
Sí.
Eres.
Sí.
Griñán,
uh-huh.
Y mira lo que me ha salido.
A ver.
A ganar dinero.
Si a alguien le llamas reptil, seguro no lo va a considerar un cumplido.
Griñán. Esta legislatura se recordará por el momento en que el gobierno tomó decisiones
sobre los seres.
Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero.
Pero los reptiles han estado aquí más tiempo que nosotros.
Usted me habla de un hecho del 2004.
Tener la piel cubierta de escamas y la sangre fría debe tener ciertas ventajas. He aquí una de ellas.
A ganar dinero.
Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio.
Caiga quien caiga.
Eso y más, y esas cosas que compartimos como un secreto. Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos.
Los seres.
Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento.
Los seres.
Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres la ternura que día a día me entiende el alma. Eres la verdad que me empapa toda como agua clara.
A ganar dinero.
Eso y más, esas cosas que compartimos como un secreto.
Los seres.
Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo.
A ganar dinero.
¿Cómo te ha quedado, Artón?
Hombre, tú que te vas a llevar 1,000 millones en lata de anchoas, claro que a ganar dinero. ¿Y yo qué?
Tú a los seres.
Pero si yo estoy amortizado.
Oye, igual le decimos a Marco que vaya a hablar con Anonymous, igual te consigue un puesto de trabajo allí.
Tengo una entrevista ahora, pero me has dejado de ánimo un poco regular. Vamos a ver si levantamos esto, ¿eh?
Bueno, ánimo, Lartown.
Bueno, a ver, Lartown, el amortizado. Vámonos.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, la SETCA, advierte de que el abandono de la dieta mediterránea y la ausencia de una educación alimentaria están provocando una epidemia en España de trastornos cardiovasculares y de obesidad que está alcanzando ya a los niños. Según la propia SETCA, el 45%, casi la mitad de los niños españoles entre 6 y 9 años tienen obesidad o sobrepeso. De ahí que se ha iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar al Ministerio de Sanidad la educación alimentaria en centros sanitarios. Para hablar de este asunto contamos con el profesor Jesús Román, presidente del Comité Científico de la SETCA y profesor de nutrición en la Universidad Complutense de Madrid. Jesús, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Pues la verdad es que sorprendidos, en cierta forma, porque, bueno, pues a mí particularmente no se me había ocurrido que la educación alimentaria fuera importante en los colegios, ¿no? En los colegios y en los institutos, en fin, en todos aquellos lugares donde recibimos formación desde pequeños. Y tiene bastante sentido, sobre todo leyendo las conclusiones de muchos de los estudios, entre ellos el de ustedes, ¿no?
Realmente es lógico, ¿no? Porque la alimentación, hecho que es cultural, que lo aprendemos y por lo tanto podemos aprender desde pequeños a comer o a comer mal, es decir, a no tener ningún tipo de normas, comer un poco lo que nos venga en gana, apetito, o a tener unos hábitos que se forman en familia, que esa es la característica esencial de la dieta mediterránea, no que tenga garbanzos o judías o lentejas, sino que comíamos sentados a una mesa, con unos horarios y con una gastronomía, una manera de cocinar específica, que esa es lo que se tiene que aprender en las casas y en el colegio, por supuesto.
Yo me imagino que antes de iniciar esta recogida de firmas habrá habido contactos con el Ministerio de Sanidad al respecto, ¿no?
Bueno, el problema es que hace pues bastantes años se transfirió todas las competencias a las comunidades autónomas, tanto en educación como en sanidad, ¿no? Entonces tendríamos que ir 17-17. Yo creo que en este caso la petición al Ministerio es un poco pues que haga de árbitro, que fomente, claro, y que intente desarmar esta traba que hay, pues por ejemplo, que en los centros de atención primaria tan importantes haya posibilidad de que una mujer embarazada, alguien le explique con tiempo, no en 2 minutos ni en 3, ¿no? Le explique con tiempo lo que tiene que comer para para que su futuro bebé sea lo más sano posible, o a un hipertenso, cómo tiene que cocinar, o una persona que tenga problemas de obesidad y de sobrepeso. No vale con abrir un cajón y darle una hoja fotocopiada, sino que tenemos que hacer una educación alimentaria. Esto ahorraría mucho dinero al final en tratamiento farmacológico, en tratamiento médico.
Claro, la introducción de la educación alimentaria en los centros sanitarios, visto desde fuera, resulta absolutamente positivo. Yo creo que nadie podría, desde el punto de vista del consumidor, digo, desde el punto de vista del paciente, nadie podría negarse a que eso se implantara, puesto que tiene que ser por el beneficio de todos, lógicamente. Pero ahí nos podemos tropezar con algunos de los eternos problemas que sufre la administración desde el punto de vista sanitario, ¿no? Y es que el despacho, por llamarlo de alguna forma un poco cruel, de pacientes por parte de los médicos o de los responsables sanitarios suele ser bastante voraz, bastante veloz, y casi no hay tiempo ni para prescribir lo que o para auscultar en condiciones al enfermo. En este sentido, introducir esta educación alimentaria tendría que hacerse desde algún otro punto de vista, más allá de la atención en el momento de la atención primaria, ¿no?
Ah, claro, no puede hacerse, digamos, en el horario de consulta, como decimos, porque el pobre médico, la pobre enfermera, es que tiene 3 minutos, 5 minutos para atender.
Sí.
Hay que hacer grupos específicos de formación. Muchas veces ese personal ya está formado dentro de la atención primaria, y hay médicos que perfectamente pueden explicar temas referentes a nutrición, o enfermeras. Y lo que pedimos, además, que si no lo hay, pues que se contrate a personal específico, a nutricionistas, que están perfectamente preparados, porque es una carrera sanitaria como cualquier otra, y que perfectamente pueden educar, pueden formar, pueden incluso atender nutricionalmente a estos pacientes. Eso, lógicamente, dirán, bueno, es que es un costo y no está la cosa ahora para invertir dinero. Pero aunque fueran pequeñas contrataciones, poca gente, el beneficio sería enorme, porque podemos hacer grupos de formación de 10, de 12, de 15 pacientes, suficiente, pues insisto, porque es que eso va a reducir el coste de una manera enorme. Ten en cuenta que solo la obesidad en España se ha calculado que cuesta 5.000 millones anuales. O sea que las consecuencias en medicación, en dolor personal de los pacientes, pues porque cada vez vamos a vivir más. Y vivir muchos años con problemas de obesidad, de diabetes, de hipertensión, pues es muy costoso para el paciente y para el Estado.
Porque, como dice un amigo mío, en raro es ver la persona de muy avanzada edad con sobrepeso, ¿no?
Los más mayores, evidentemente, pues son los que llegan más sanos, ¿no? Porque si no, vamos quedándonos por el camino. Pero eso es uno de los retos de las sociedades ricas como la nuestra, que cada vez vivimos más, pero vamos teniendo lo que llamamos más patologías crónicas.
Sí.
Y claro, si los niños ya empiezan siendo obesos, pues la carrera a la enfermedad la empezamos mucho antes, ¿no? Con lo cual las consecuencias serán siempre mucho peores.
Profesor, ¿no es una locura, y creo decir bien el término locura, que niños entre 6 y 9 años, casi el 50% de ellos, tengan obesidad o sobrepeso?
Realmente me atrevo a decir que la locura es que no tenemos la certeza de cuál es la cifra. Me explico. El Ministerio de Sanidad ha hecho 2 encuestas sobre peso, obesidad y sobrepeso en general en los últimos años, y las cifras que hay de una a otra son casi de la mitad. Es decir, me atrevo a decir que no sabemos cuál es el problema. Ese es el drama español.
Bueno, pero aunque sea un chico de uno de cada tres chicos entre 6 y 9 años,
claro,
es una barbaridad. Lo digo porque aquí lo hemos comentado alguna otra vez y en tono en ningún momento ofensivo. Antes el chico gordito de clase, pues tenías uno, dos chicos, tres chicos o chicas gorditos en clase. Ahora uno se pasa por los colegios y, bueno, pues ve a muchos chavales que ni siquiera son preadolescentes, con unas tallas realmente que llaman la atención.
Cierto, cierto. Y esto, bueno, pues es responsabilidad de mucha gente, responsabilidad, por ejemplo, de los municipios. Hay que tener en cuenta, porque los colegios administrativamente dependen de los ayuntamientos. Bueno, pues podemos hacer algo, seguramente, ¿no? Hay centros de salud locales, depende de los padres, depende de los educadores, hay muchos ámbitos de actuación. El problema es que hemos abandonado un poco la preocupación, el interés por la comida. Esto es muy peculiar, ¿no? Aquí en España presumimos de la paella, del jamón, del aceite de oliva, pero luego esto no cuadra con la realidad, ¿eh? Parece ser que mucha gente esto lo prueba poco. Tenemos un descontrol, yo creo, en este aspecto bastante importante.
Claro, porque si al niño le estás dando fiambre de, digamos, de la peor calidad, le estás dando continuamente palmeras de chocolate, bollería industrial, le estás dando de cenar salchichas, bueno, pues de las de oferta, y no le introduces ensaladas, no le introduces verdura, no le introduces unas piezas de fruta al irle a buscar al colegio, todo esto al final se acaba notando. Quiero decir, no es capricho de los médicos el hecho de que haya que llevar una regularidad o haya que llevar, pues, más o menos en la cabeza a los padres, sobre todo, yo creo, ¿no?, el menú que sea más equilibrado para estos niños, ¿no?
Claro, al final el problema es que lo que debería de ser excepcional, porque no tiene nada de malo unas salchichas o no tiene nada de malo unos bollitos, lo que debería ser excepcional acaba, ¿no?, de alguna manera siendo la regla, ¿no? Y lo básico, lo que no se nos debería olvidar nunca, que es fruta, verdura, legumbre, pescado, aceite de oliva, a veces es excepcional. Ese yo creo que es un poco el problema, que empieza en el carro de la compra, en lo que los padres llevan a su casa. Y con la prisa, pues como estamos muy cansados todo el día, pues acabamos con las salchichas con tomate todas las noches, no como algo esporádico. Y ese es bueno, las responsabilidades comunes de todos, y es un poco el futuro del país, pues de ahí nuestro interés, nuestra preocupación.
Ya, mucho más allá del análisis, que yo creo que está más que hecho, otra de las razones, o la razón principal por la que hoy queríamos hablar con respecto a este asunto, es por la recogida de firmas. Recogida de firmas para solicitar al Ministerio de Sanidad que, bueno, pues monitorice o arbitre, ¿no?, a las 17 comunidades distintas en cuanto a que la educación alimentaria en centros sanitarios es necesaria. ¿Cómo y dónde pueden nuestros oyentes solidarizarse con esta buena idea si es que quieren participar de la firma de este documento?
Pues les agradeceremos mucho esta colaboración, que en definitiva pues repercute en beneficio de todos, y claro, está en una página web, en la famosa plataforma de peticiones, que es change.org,
sí,
donde solo hay que buscar pues Sociedad Española de Dietética o profesionales de nutrición,
sí,
para que les aparezca.
Bueno, vamos a suponer que llegamos a un número de firmas importante y que esto se presenta en el Ministerio de Sanidad. Por supuesto que ilusión tenemos todos por los proyectos que llevamos a cabo, pero ¿tiene visos de verosimilitud que el Ministerio de Sanidad se pueda tomar esto en serio para, en una de esas reuniones que suelen tener, bueno, pues con todas las comunidades autónomas, se haga un planteamiento serio, dado que estamos hablando de unas cifras de obesidad en niños pequeños realmente alarmantes?
Pues yo tengo la esperanza de que a todos los ciudadanos, también los políticos, nos gusta hacer las cosas bien, ¿no?, en nuestro trabajo, y por lo tanto cumplir con nuestras obligaciones, y la obligación de los responsables sanitarios y de los de educación es el bienestar del país. Así que, ¿por qué no? Vamos a ser optimistas. También recordando que frases como estas que hoy hemos contado esta noche las pueden encontrar en las hemerotecas en el año 91. Es decir, que ya en los periódicos en la época contábamos esto de la obesidad y el abandono de la dieta mediterránea.
Destacar también, profesor,
estamos muy abandonados,
sí,
en este aspecto.
Destacar también, profesor, que ayer mismo la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, la SEDO, ha defendido la necesidad de declarar la obesidad como una enfermedad. Quiero decir que es que esto no es una idea de cuatro iluminados que están pensando en que, bueno, a partir de aquí se puede montar uno un negocio dando clases de educación alimentaria, sino que no hay organismo que se tome en serio este tipo de asuntos que no esté continuamente poniendo el dedo en la llaga y denunciando que tenemos un problema a futuro realmente importante, ¿no?
Bueno, esto está escrito en todas partes, la verdad que no es una cosa de alucinar, no basta con abrir cualquier página web, con ir a cualquier organismo internacional, desde la Organización Mundial de la Salud a cualquier otra, que esto no sea el plato de todos los días. Y además las soluciones que dan, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud para prevenir las enfermedades crónicas, es que las lees y son absolutamente simpáticas y divertidas para los españoles, porque hablan de dieta mediterránea.
Claro.
¿Qué soluciones dan? Coma fruta, coma verdura, un poquito de actividad física, no tome tanta grasa, no tome tanta sal y no tome tanto azúcar, y fruta y verdura. Es que para nosotros es genial. Incluso promovería un poco la agricultura local, ¿no? El que
nos
implantara en todas partes y todos fuéramos grandes consumidores de estos productos.
Muy bien. Profesor Jesús Román, presidente del Comité Científico de la SEDCA y profesor de Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid. Enhorabuena por esta iniciativa y esperemos que en la plataforma change.org muchos de los que nos están escuchando se adhieran a esta petición para que el Ministerio de Sanidad haga todo lo posible por engarzar esta educación alimentaria en los centros sanitarios en las diferentes comunidades autónomas. Muchísimas gracias por su atención y buenas noches.
A ustedes por hacerse eco de esta iniciativa. Muchas gracias.
Y ahora atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Vamos a leer una carta que arrastramos desde ayer porque no hubo acertantes con las pistas para que adivines, o al menos lo intentes, el personaje que se esconde detrás de la misma. La carta está colgada en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope. Si crees que lo sabes o que tienes una intuición sobre quién puede ser el personaje a descubrir, anímate a llamarnos. Nuestro teléfono es el gratuito, el de siempre, el 950-6006.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sintonía del Mapamundi, ya está por aquí Ricardo Ruiz de la Serna. Ricardo, buenas noches.
Buenas noches, Lartown.
Hoy abrimos el Mapamundi un poco en general, podríamos decir, por la influencia del islamismo en Europa, ¿no?
Sí, hoy abrimos el Mapamundi empezando por el Reino Unido.
Sí.
Seguimos una ruta aérea que nos lleva desde Londres hasta Amán, hasta la capital de Jordania, detrás de los pasos de un líder islamista que durante más de una década ha operado en Europa, Abu Qutada, quien quizá nuestros oyentes puedan identificar por su aspecto, porque se hizo famoso. Abu Qutada perdió un ojo,
sí,
perdió una mano, tal manera que es un hombre corpulento, alto, mide algo más de 2 metros, y se hizo famoso, se lo llamó el imán de la mezquita de Finsbury Park, ¿no? Claro, con estos motes siempre hay que tener mucho cuidado, porque claro, parece que una persona se dedica únicamente a eso, y Abu Qutada probablemente es un símbolo de una época. Y de ahí que nuestro viaje, que comienza en Londres y termina en Amán, que ha sido el curso de su deportación, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimase su segundo recurso frente a la decisión británica de deportarlo a Jordania, donde era reclamado y había sido condenado en rebeldía por su presunta vinculación con Al-Qaeda. Digo que encarna una época, porque probablemente si pudiéramos viajar no solamente en el espacio, sino también en el tiempo, nos quedaríamos sorprendidos de las cosas que nosotros vimos en Europa en la década de los 90, ¿no? Y el ejemplo británico es solo un ejemplo de una política que en Europa se lleva siguiendo algo más de una década y que ha tenido momentos importantes, que ha sido la deportación de los líderes más radicales cuando se trataba de extranjero, que en territorio de alguno de los países de la Unión Europea desplegaba o desarrollaba actividades que se podían considerar perjudiciales, bien para el propio Estado, bien para otro Estado que lo reclamaba porque tenía causas judiciales pendientes.
Perjudiciales, ¿no? o delictivas también.
Claro, lo que pasa es que a veces quien te lo reclama considera una causa judicial lo que a tu juicio, hombre, pues no ha sido un procedimiento con determinadas garantías,
ya,
o al menos no ha sido un procedimiento que haya, por ejemplo, terminado en sentencia firme. El ejemplo más habitual es quien te lo reclaman porque tiene, por ejemplo, información de servicios de inteligencia que dicen que es un islamista vinculado con Al-Qaeda o vinculado con algún movimiento radical. Claro, con los estándares europeos, oiga, esto a mí me lo tiene que decir un juez.
Uh-huh.
Y me lo tiene que decir con una resolución judicial motivada y en el contexto de un procedimiento donde al Estado europeo le garanticen, por ejemplo, que la persona no va a ser torturada. Claro, según el país que te lo reclame, es que el procedimiento es diferente.
Claro.
Hay países donde, por ejemplo, te dicen, no, mire, yo tengo una información de mis servicios de inteligencia y yo sobre esta información se lo reclamo. Que usted ahora me dice que tiene que haber un procedimiento judicial, etcétera, bueno, eso son las reglas europeas, pero las reglas del país que lo reclama son otras. Y entras a veces en tecnicismos jurídicos muy complejos porque depende del país que te lo reclame. Cuando se trata, por ejemplo, de países que son aliados y colaboran habitualmente con países occidentales, como puede ser el caso de Jordania, como puede ser el caso de Tailandia, donde ha habido atentados, como puede ser el caso, por supuesto, de países de nuestro entorno, como puede ser los Estados Unidos, Australia, Japón,
sí,
incluso Sudáfrica, etcétera, Nigeria. Cuando pueden ser países así, con quienes hay una colaboración fluida, pues la situación es una y los cauces están bastante regulados. El problema es, claro, cuando lo reclaman países cuyo propio sistema de derechos humanos pues es muy cuestionable.
Deja mucho, ¿no?, que desear, ¿no?
Claro, el asunto que hay de fondo es si cuando se trata de estos líderes radicales, y Abu Qutada lo era en grado sumo, o lo es en grado sumo, digo lo era porque ya no está en territorio,
sí,
en territorio británico, digo que cuando se trata de líderes radicales, pueden servirse o deben servirse, o si los estados pueden permitir que se sirvan del sistema europeo de derechos y de libertades para socavar el orden, bien en el propio estado que lo acoge, como en el caso del Reino Unido, Abu Qutada es jordano, bien en el caso de otro estado que lo reclama, como en el caso de Jordania, ¿no? Y el debate está abierto, Lartown, porque durante mucho tiempo esto ocurrió en Europa. Mira, uno de los asesinatos posteriores al 11 de septiembre y probablemente más mediáticos y que más conmocionó el mundo de los medios de comunicación fue el asesinato de un joven periodista estadounidense, si no recuerdo mal era del New York Times o de Los Angeles Times, que era Daniel Pearl. Uh-huh. Un pensador y un periodista, o al menos una persona dedicada a los asuntos públicos francesa, Bernard Henri Lévy,
¿sí?,
escribió un libro titulado ¿Quién mató a Daniel Pearl?, donde él reconstruye quiénes son los asesinos de este periodista. Y una de las líneas centrales de la trayectoria terrorista de todos estos asesinos que lo terminan matando en Pakistán es que ellos han pasado directa o indirectamente, por una parte, por supuesto, por los campos de entrenamiento de Afganistán, pero en segundo lugar, por el adoctrinamiento de imanes, de líderes radicales islamistas que proclaman la yihad contra Occidente y que denuncian la supuesta agresión que los musulmanes, insisto, que estamos hablando de un discurso propagandístico, no
sí,
significa,
claro,
por supuesto, que uno lo tenga que compartir, ¿no? Pero la supuesta, que denuncian la supuesta agresión que los musulmanes están sufriendo en uno o en más lugares del mundo. Esto, que ahora a nosotros nos resulta familiar porque desgraciadamente lo hemos conocido después del 11 de septiembre y qué vamos a decir de España o qué vamos a decir de Londres, ¿no? Uh-huh. Después de los atentados del año 2005 en el metro y en autobuses de la capital británica. Pero como decía un famoso teórico y un famoso analista del fenómeno del terrorismo, Ronan Gunnar Adner, decía, antes de los atentados del 11 de septiembre, era habitual encontrar en determinados lugares a miembros de Al-Qaeda que se reconocían en ese discurso, sí, y que incluso se consideraban miembros y se reconocían como tales miembros. Todos ellos coincidían en la importancia que estos líderes tenían como movilizadores de la gente más joven, como canalizadores de contactos, de fondos, de relaciones entre Europa y su sistema de derechos y libertades, que es verdaderamente envidiable y único en el mundo.
E incluso como catalizadores.
¡Claro! Porque llega un momento en el cual también estos movimientos necesitan de líderes. Entonces, antes del 11 de septiembre, también después, pero antes del 11 de septiembre, había un flujo, un goteo constante de jóvenes que querían ir a los campos de entrenamiento de Al-Qaeda en Afganistán. Y la puerta para ir desde toda Europa era Londres. Y una de las personas que estaban en esas puertas eran las personas del entorno de Abu Ghraib y del entorno de quienes planteaban una reivindicación islamista de la identidad, no tanto de la identidad europea, cuanto de una nueva identidad para Europa, uh-huh, construida sobre la base del islam político o sobre la base del islamismo, que era el caso de Abu Qutada. Es decir, Abu Qutada, por ejemplo, es de los primeros que promueve iniciativas para dar visibilidad pública al islam político a través de los rezos en las plazas y en los parques públicos en el Reino Unido. De tal manera que se integra, esto es importante entenderlo, se integra en el espacio urbano y en el imaginario de la ciudad una masa habitualmente de varones, aunque en algunos casos también había mujeres, pero una masa de varones que están tomando un espacio público para una actividad religiosa, que es la oración. Y en el Islam, la presencia pública de la oración y en general de la identidad islámica es parte del Islam mismo.
Oración, entiendo también trufada con un cierto discurso político.
La oración en el Islam, fundamentalmente en el viernes, que es el día de la Yemá, es el día en el que se reúnen para orar. Es obligación del musulmán rezar 5 veces al día,
sí,
pero no es obligación ir a la mezquita las 5 veces al, sí, día. Pero habitualmente el día al que el musulmán, que quizá pueda no ir el resto de días, va a la mezquita es el viernes. Entonces, este rezo tiene dos partes. Tiene una primera parte que es la más prescrita, la que viene descrita en la tradición del profeta y en el Corán, que es lo que podemos ver en las películas, lo que podemos ver en los, sí, informativos, sí, en los que el creyente se prosterna, se inclina más que se prosterna en lo que se llama el salat. Y hay una segunda parte que es la llamada prédica. Aquí es donde entra el discurso radical, donde se plantea que el problema de Europa es que Europa ha perdido su identidad, que Europa ha perdido su naturaleza y que la única forma de rescatar Europa, como decía Abu Qutada y otros líderes radicales en toda Europa, era que los musulmanes llegaran a su rescate. Claro, mientras esto ocurría, los fondos que se canalizaban a través de ese entorno, los contactos que se hacían, el envío de jóvenes a campos de entrenamiento, uh-huh, terminaba produciendo atentados en distintos lugares del mundo. A veces en Europa, a veces en el Reino Unido, en España, en otros lugares.
A veces en Oriente.
Por supuesto, en Oriente, en el África subsahariana, en el Magreb, en Extremo Oriente. Esto es muy importante entenderlo. Ha habido atentados terroristas no únicamente en África, no únicamente en Oriente Medio. Podemos recordar el atentado de Bali, por poner un ejemplo, pero ha habido más. Ha habido
más.
Incluso
en Oceanía, ¿no?
Por supuesto. Claro, por eso digo que la importancia que estos líderes tienen en un panorama de globalización, de tecnologías de la información que permiten acceder a cualquier discurso en cualquier momento y repetirlo, y subirlo a Internet, y viralizarlo, y distribuirlo, y editarlo, y seleccionarlo, y extractarlo, no debe ser minusvalorada. Esta importancia, digo, solamente se entiende cuando tomamos un periodo muy amplio de actividad, por eso decía que nuestro viaje no solo en el espacio, sino que tendría que ser también en el tiempo, cuando tomamos, digo, un periodo de actividad, y entonces podemos ver cómo han cambiado, cómo han dinamizado este tipo de movimientos los imanes o los líderes más radicales, ¿no? Uh-huh. Ahora habrá que ver que le esperen a Abu Qatada en Jordania. Claro, él es un nacional jordano que ha sido condenado en rebeldía por vínculos con Al-Qaeda y por estar involucrado en la preparación de atentados contra las celebraciones que se dieron a llamar del milenio de Jordania.
Y que después de más de 10 años de peleas...
finalmente lo han deportado. Esto luego tiene otra vertiente, que es el aviso para navegantes. Es decir, en Europa se ha acabado la flexibilidad que en el pasado hubo. Porque esto también hay que recordarlo. Claro, si vamos al libro de ¿Quién mató a Daniel Pearl?, una de las cosas llamativas es que en Europa había un margen de flexibilidad con los discursos más radicales que en otros países desde luego no se daba, y que desde luego no se da en los países de los...
Quizás muchas veces en aras de la libertad de expresión y sobre todo en desconocimiento de todo lo que podía ello
claro,
traer,
lo que,
¿no?
Claro, lo que pasa es que ese debate se abrió también en Europa, y es un debate que continúa abierto, respecto a los límites de la libertad de expresión y respecto a dónde termina la libertad de expresión y dónde empiezan otros comportamientos, como puede ser, por ejemplo, la incitación al odio. Es decir, un señor que llega e incita al odio contra un determinado colectivo, que pueden ser el que quieras, ¿eh?
Sí.
Que pueden ser desde los cruzados, pasando por los judíos, o por
las mujeres
homosexuales, o por las mujeres liberadas, o por los musulmanes que son más moderados, o lo que quieras, porque singularizar colectivos se puede hacer, sí, casi hasta la náusea, ¿no? Cuando una persona incita al odio o culpa a esas personas, está haciendo un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Es la misma libertad de expresión en la que pensaba el constitucionalista español o el francés, uh-huh, o en la que pensaban los británicos.
Sí.
No, probablemente tenemos que reabrir ese debate y fijarnos que la democracia necesita también armarse y también defender sus instituciones frente a este tipo de comportamientos, ¿no? Vamos a ver qué le pasa a Abu Qatada. Jordania es un país que lo mismo está inmerso también en una lucha contra el terrorismo por su propia supervivencia.
Ya.
Vamos a ver.
Bueno, pues esta es la historia de Abu Qatada como ejemplo de lo que se puede llevar a categoría de lo que está pasando en los últimos años en la reacción del mundo occidental a esa laxitud que posiblemente hemos tenido en exceso con estos islamistas radicales. Nos lo ha contado Abriendo el Mapamundi una noche más Ricardo Ruiz de la Serna. Te esperamos la semana que viene, Ricardo.
La semana que viene nos vemos, Lartán. Buenas noches.
Gracias
a todos.